Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Rodrigo Álvarez. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Exactamente las 12 en punto. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Ahora en Duna, acá en la 89.7, que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, que por estas horas tiene cielo absoluta y totalmente despejado. Hay 15 grados de temperatura a esta hora y la máxima en el transcurso de la tarde, de acuerdo a lo que nos muestra la página de la Dirección Meteorológica de Chile, establece que podría llegar hasta los 17 la máxima acá en la región metropolitana. Región metropolitana que además sabe de varios cambios, al menos comunas que entran en transición, otras que en dos días más, el miércoles, van a entrar a otra etapa. La tercera, de preparación. Bueno, un sinfín de cosas que vamos a ir contándole en este programa. Así también, por cierto, la materia política, que está bien convulsionada a raíz de entrevistas este fin de semana en diferentes diarios. Bien movida la cosa en la Unión Demócrata Independiente. Tenemos nuevo balance sanitario también entregado ya por parte del Ministerio de Salud. Vamos a ir al ámbito internacional, también el económico, entrevistas. Bueno, un sinfín de cosas que le vamos a acompañar de aquí hasta la una de la tarde. María José Soto y Josefina Stavrakopoulos hoy día están conmigo nuevamente. ¿Cómo les va? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Sí, harto ruido, ¿no?
Sí. Sí.
En cuanto a información, digo, harto ruido informativo hoy día. Con muchas cosas que están pasando.
Está noticiosa la cosa.
Sí. Qué bueno.
De todas maneras.
Qué bueno. Oye, que sea así un inicio de semana, día 31 de agosto, además. Mañana ya comienza septiembre.
Sí, bueno, ya se pasó volando, pasamos agosto, podríamos decir, aunque todavía no 100%, porque faltan algunas horas. Así pero es. Ya podemos empezar a celebrar.
Celebra, claro que sí, unos más que otros. Yo les decía que hay 15 grados de temperatura en Santiago. Vamos a partir, como siempre, con los titulares. Está Enrique Llávar a mi lado, con distanciamiento, por cierto. Todavía esas medidas se mantienen y se van a mantener por mucho tiempo junto a nosotros. Quique, ¿cómo estás tú?
Bienvenido.
Rodrigo. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Ahora sí estamos 2-2.
Así es.
Muy bien, empatados.
Empatados.
Feliz de tenerte de vuelta, Quique.
Muchas gracias. Igual de estar con ustedes. Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud reportó 1.753 casos nuevos de COVID-19 y, según cifras del DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 45 fallecidos. Respecto a los exámenes de PCR, ayer se informaron los resultados de 31.914. Y el Servicio de Impuestos Internos sumó rectificaciones para facilitar acceso al bono de clase media. El organismo informó que se incorporaron los antecedentes recibidos hasta el 28 de agosto que habrían sido entregados fuera de plazo o que presentaban errores. De esta forma, quienes vieron rechazadas sus solicitudes por encontrarse en alguna de estas situaciones podrán volver a postular. La ministra Carla Rubilar confirmó el quinto y sexto pago del ingreso familiar de emergencia. La jefa de la cartera de Desarrollo Social expuso que en los próximos días el presidente Sebastián Piñera informará la cobertura y a quienes llegan los nuevos pagos. En prisión preventiva quedaron los dos hombres detenidos de nacionalidad de Indonesia, quienes habrían violado a una técnica de enfermería en una residencia sanitaria en Punta Arenas. De acuerdo al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, el tribunal consideró aspectos como las circunstancias, carácter y modalidad de la ejecución del delito para tomar esta determinación. Y en tan solo 10 minutos se agotaron las inscripciones de voluntarios para recibir dosis de vacuna contra el COVID-19 en el Perú. El país vecino, que hasta el domingo tenía casi 650.000 casos confirmados de coronavirus, tenía la meta de inscripción de 3.000 voluntarios para el estudio de fase 3 de prueba de dos vacunas contra el SARS-CoV-2 del laboratorio chino Sinopharm. Y tras ser anunciado ayer como nuevo jugador del Real Betis, Claudio Bravo fue incluido hoy en la nómina de los 24 jugadores convocados por Manuel Pellegrini para participar en la pretemporada de Marbella. Se desplazará en las próximas horas hasta la Costa del Sol para comenzar el desarrollo de los trabajos al mando del ingeniero.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos juntamos cualquier minuto para ir actualizando las informaciones de lo que está pasando acá en nuestro país, en diferentes ámbitos, el económico, el internacional y, por cierto, el político. Mi querida Josefina Stavrakopoulos, ¿usted le podría contar a nuestra audiencia cuál es la pregunta del día, cuál es la interrogante que les vamos a plantear para que participen, para que tengamos una especie de feedback y al final de este programa vamos a saber los resultados de esta interrogante?
Por supuesto, porque hay novedades en el ámbito de la salud que nos enteramos ayer, pero por supuesto hay repercusiones. Y dice así el tema del día. Los municipios de Las Condes y Providencia cerrarán algunas de sus calles para instalar mesas de restaurantes en el marco de la fase de preparación que permite desde el miércoles la apertura de estos locales. ¿Qué te parece? ¿Bien por el comercio o hay que ver, darle una vuelta a esa situación? Bueno, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Ya está la pregunta fijada en la parte superior de Twitter para que comiencen a votar. Y a propósito de eso, vámonos directo al tema sanitario.
Vamos de inmediato.
Porque ya hay varias informaciones, como les contaba, hay un nuevo balance sanitario por parte del Ministerio de Salud que da cuenta de, lamentablemente, 45 muertes por COVID-19 según los datos del DEIS, lo que eleva al total nacional a 11.289 desde que se desató, por supuesto, la crisis en el país. Además, se reportó que hubo 1.753 contagios nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 1.177 presentaron sintomatología y 507 fueron asintomáticos. 69 no fueron notificados por su PCR positivo al MinSal. Así, en total, desde que comenzó la pandemia en marzo, hay 411.726 personas que han contraído este SARS-CoV-2. Y esto tiene mucho que ver con lo que se informó el día de ayer, que es sumamente importante, que es que finalmente algunas comunas de la región metropolitana y también de otras zonas del país van a ingresar a la fase 3 de apertura en este plan paso a paso. Estamos hablando acá en la región metropolitana de las comunas de Ñuñoa, Providencia, Las Condes y Vitacura. En la región metropolitana, San José de Maipo se va a sumar a otras comunas rurales también que ya estaban en el paso 3, como Alhue, Pirque, Paine y San Pedro. Además de la región de Valparaíso, igualmente avanza San Felipe y Los Andes, lo que es súper importante porque, claro, a lo mejor no han mejorado considerablemente los datos, pero sí se empieza a avanzar en este plan paso a paso del gobierno y que permite, entre otras cosas, por ejemplo, que actividades deportivas con un máximo de 25 personas en lugares cerrados y tener reuniones sociales para un máximo de 50 personas, lo que no es menor. También podrían comenzar a atender los restaurantes, cafés y espacios análogos siempre que sea en lugares abiertos. En todo caso, los cines, el teatro, los pubs, las discotecas no van a poder abrir todavía y se mantiene el toque de queda también nocturno que rige para todo el país. O sea, que se pasa a la fase 3 del plan paso a paso solo significa, entre otras cosas, que se baja la cuarentena toda la semana, porque antes teníamos cuarentena el fin de semana las comunas que estábamos en el paso 2, que todavía estamos en el paso 2 porque partimos el miércoles con esta fase, y bueno, finalmente se permite también la apertura de restaurantes y café, algo que en un principio en el plan paso a paso no estaba programado para esta fase, pero que al parecer y por las gestiones que han hecho los grupos de restaurantes y otros comercios parecidos, se pudo finalmente abrir en esta fase 3 que comienza el miércoles.
Así es, con varias cosas importantes que ir anotando. Solo voy a hacer un paréntesis, yo sé que el tema lo vamos a abordar en un ratito más, pero acaba de hablar José Villagrán, que es el presidente de FEDESUR, que es una de las federaciones, por cierto, que encabeza este paro de los camioneros y que ha dicho, recordemos que se había rechazado el fin de semana la última propuesta del gobierno, y lo que ha dicho ahora es que van a estudiar la nueva propuesta que le ha hecho llegar el Ejecutivo. La van a estudiar ahora, van a determinar qué es lo que pasa. No habla de un estado de ánimo respecto a si efectivamente se acercan las posiciones en este diálogo que tienen con el gobierno, pero mantienen sobre todo ahí la región de la Araucanía tomados o estacionados los camiones en la berma por 11 kilómetros más o menos ocupados en esa zona, e insisten que va a mantener, por cierto, este paro indefinido si es que las ofertas o lo que está proponiendo el gobierno no llega al acuerdo que ellos lo que estaban pidiendo de aquí en adelante. Insisto, es un tema que lo vamos a abordar, pero quería hacerme cargo de eso porque acaba de hablar el señor Villagrán, que podríamos decir José Soto, Josefina Stavrakopoulos, ha sido el que más radical respecto a la posición que han tenido, por cierto, los camioneros en el último tiempo. Me vuelvo a conectar respecto a lo que significa esto de la transición y de la preparación, porque hay un dato importante que lo entregaba la José, que tiene que ver qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en materia de atención de restaurantes. Y hoy día dio un paso más adelante en esto el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que dio a conocer algunas medidas viales para potenciar justamente el rubro gastronómico en su comuna. Informó que durante la semana una pista de la calle Isidora Goyenechea, donde se ubica un gran número de esos locales, se va a utilizar para instalar mesas de restaurantes, mientras que el fin de semana esta va a pasar a ser completamente peatonal, justamente para ese fin, para conseguir entonces la apertura de los restaurantes y que ocupen las dos pistas de Isidora Goyenechea el fin de semana, una pista durante la semana. La medida la dio a conocer esta mañana el alcalde, dice que estamos aquí, justamente estaba ahí en Isidora Goyenechea, para establecer entonces lo que se viene del miércoles en adelante. Eso es lo que va a pasar en esas comunas que entran en esta tercera etapa, la de preparación, acá en la región metropolitana, y otras dos que también entran en la región de Valparaíso. Y en paralelo, el gremio que, por cierto, agrupa a los restaurantes, el gremio gastronómico, le está pidiendo una especie de vuelta de mano a los propios alcaldes de las comunas que entran en esta fase 3 y les den, así como lo está haciendo el alcalde de Las Condes, facilidades para funcionar. Decían ellos que hay que recordar que en el caso de los propios restaurantes pagaron la patente comercial del segundo semestre y ya está cancelada. Y no la han podido usar porque no han podido abrir. En esta etapa, la 3, sí que podrán hacer uso de esa preparación, podrán abrir algunos locales comerciales, algunos restaurantes en lo específico, y eso es lo que están pidiendo. La colaboración de algunos alcaldes de esas comunas que van a entrar a partir del día miércoles en esta etapa y que les permitan tener una mayor disposición para el número de gente que pueda estar o adentro o en las terrazas de estos restaurantes. Se abren varias interrogantes a propósito de estas determinaciones que ha abierto y que está estableciendo la autoridad sanitaria, porque vamos a tener una región metropolitana, y me imagino que también va a ocurrir, por ejemplo, en Valparaíso, algunas comunas que van a estar en cuarentena, otras en transición y otras en preparación. Y acá entra a tallar un punto importante que tiene que ver con la movilidad también de esa gente que está en estas diferentes comunas. ¿Cómo se traslada de una a otra? ¿Podrá trasladarse, por ejemplo, de la cuarentena a la transición? ¿Podrá ir de transición a la preparación? Si tú, Josefina Stavrakopoulos, que vives en Las Condes, ¿puedes invitar amigos que estén en una comuna en transición el fin de semana?
No, una buena pregunta, ¿no?
Yo creo que no. No voy a invitar a nadie, de verdad.
A nadie, no. yo no voy a invitar a nadie.
O la José Soto, que está en Colina, que está más lejos que nosotros, ¿podrá venir, por ejemplo, a Isidora Goyenechea?
Pareciera que no. ¿No? Sí. No, yo estoy en... Yo no paso a preparación, yo estoy en transición. O sea, yo creo que son dudas que habría que preguntarse. ¿Cómo actuar?
Oye, de todas maneras, en todo caso, la situación movilidad es súper preocupante, sobre todo por lo que va a pasar en las comunas que van a entrar a esta etapa de preparación, esta fase 3. Ya hablaba, por ejemplo, la ministra de Transportes, Gloria Hood, sobre este tema, y dijo que en su momento vieron un alza progresiva en la movilidad en las comunas que avanzaron al paso 2. Por ejemplo, si el 17 de junio la movilidad de la región metropolitana era del 62,1%, más baja que en marzo, el 28 de agosto era solo un 36,8% más baja que en marzo. O sea, va bajando considerablemente a medida que avanzan las etapas a nivel región metropolitana, sobre todo en el ámbito del transporte público.
Conversemos con alguien que sabe mucho de esto, Franco Basso, académico de la Universidad Católica de Valparaíso, quien ya tenemos en la línea telefónica. Hola, Franco, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, nos planteamos con la José Soto, con Josefina Stavrakopoulos también esas preguntas, esa interrogante. ¿Consideras que es un gran desafío lo que se viene particularmente acá en la región metropolitana con comunas que van a estar en cuarentena, otras en transición y otras, por cierto, en preparación a partir del próximo día miércoles? ¿Cómo ves esto de la movilidad? No solamente en la semana, porque esto también va a tener más movimiento los fines de semana, ¿no?
No, sin lugar a dudas, esto va a representar otro paso importante en términos de ver que también nos hemos preparado, como santiaguinos en este caso, para poder ir avanzando hacia procesos de normalización en términos de la movilidad y también, por cierto, en términos de el virus. Fíjese que la importancia que tiene el paso a fase 3 reviste varias diferencia con respecto a lo que nosotros habíamos visto. Este tipo de comunas, que son las que pasan a fase 3, tienen la particular característica de ser atractores de viajes muy importantes. Y, por ejemplo, cuando uno analiza cuál es el porcentaje de viajes que se hacen a esas comunas desde distintas otras comunas, uno se encuentra que tiene una participación muy importante. Por ejemplo, en el caso de la Florida, un cuarto de los viajes se hace hacia estas comunas que van a pasar a fase 3. en el caso de Puente Alto son valores similares. Y si bien, por ejemplo, Puente Alto está con cuarentena todavía, evidentemente a medida que se van abriendo oportunidades laborales, recordemos que van a comenzar a funcionar también los restaurantes, evidentemente va a ser más difícil que la gente pueda guardar la cuarentena, porque se está haciendo cada vez mayor la necesidad de poder traer ingresos. Y por cierto, que abran estas comunas, que se aumente el tema comercial, evidentemente va a tener potencialidad para atraer una mayor cantidad de viajes.
Sí, tengo problemas con la José Pérez Tabra Cúpulo, que te quería hacer una pregunta. No sé, José Soto, ¿tú?
Ahí sí. Franco, planteaba la duda hace algún rato sobre la situación de que la posibilidad de que la fase 3 en estas comunas de la región metropolitana pudiera influir en un alza en la movilidad, porque la ministra Huth lo decía, aumentó considerablemente la movilidad cuando las comunas pasaron de cuarentena a transición, a la fase 2. Ahora, ¿esta fase 3 podría aumentar aún más y a lo mejor volver a niveles normales de movilidad?
Ya estamos cercanos a niveles pre-cuarentena. Cuando uno analiza los datos de movilidad de distintas regiones, hoy en el caso de la región metropolitana, ya estamos, incluso antes de este paso a fase 3, en situaciones similares hasta antes que comenzaran las grandes cuarentenas. Sí estamos por debajo de los periodos normales, porque el impacto que ha tenido particularmente, por ejemplo, el cerrar los colegios sigue permanente, pero sin embargo todavía existe espacio para que esta movilidad pueda seguir creciendo, y lamentablemente lo que se observa ahora es que las cuarentenas no están teniendo el efecto deseado. Y el problema que se puede suscitar durante los próximos días es que se van a abrir comunas que tienen un impacto y que son tremendamente atractores de viaje. Por ejemplo, en los sectores céntricos, en un día normal, el 40% de los viajes se hace desde o hacia sectores céntricos, y por lo tanto Estación Central y Santiago juegan un rol muy importante. Cuando hablamos de servicios, de restaurantes, la participación que tiene Providencia, Las Condes, Vitacura, claramente supera largamente el 50% de la oferta gastronómica de más alto nivel que hay en Santiago. Y por lo tanto, si bien hay otras comunas que permanecen en cuarentena, es evidente que a medida que se vayan abriendo las oportunidades laborales, va a haber una presión para que personas puedan muchas veces violar la cuarentena para ir a trabajar porque tienen necesidades, o incluso de comunas que están todavía en fase en transición, también va a existir una presión para poder ir a trabajar a estos nuevos comercios que se van a abrir. En este caso no se trata solamente de un aumento en términos de las comunas. De hecho, en realidad no hay ni una comuna que pase transición de las importantes, más allá de las que empiezan hoy en día, como Maipú de la Florida, pero sí se trata de una apertura de comunas estratégicas que tienen una gran concentración de comercio y que si bien en términos económicos es muy bueno poder revitalizar todo lo que tiene que ver con los restaurantes, claramente esto va a tener un impacto importante en la movilidad.
Estamos conversando con Franco Basso, doctor en transportes y logística e investigador. Franco, quería consultarte tú decías que las cuarentenas ya no están teniendo efecto, y probablemente eso tiene que ver con que hay muchas comunas que ya no están en cuarentena, y por lo tanto da la sensación de aquellas comunas que están confinadas de que sí se pueden flexibilizar algunas cosas. Y quería preguntarse en ese sentido, ¿cuál es la experiencia comparada? ¿Qué experiencia tienen de las fases, por ejemplo, en Europa, donde hay países que han logrado ciertos niveles de éxito de controlar la pandemia después de la crisis fuerte, y hay otras que no, que han tenido que confinarse de nuevo? ¿Qué errores se cometen, o los errores como más básicos, cuando empiezan a pasarse de fase y cuando la movilidad empieza a aumentar? ¿Qué es lo que básicamente no hay que hacer o tener más cuidado?
En general, lo que se ha observado como experiencia internacional es que a medida que las cuarentenas comienzan a eternizarse, se observa que comienza a disminuir cada vez más la pertinencia y el acatamiento a este tipo de medidas. Por ejemplo, en la región de Valparaíso, donde nosotros hemos hecho varias mediciones, Nosotros hemos ido observando que cada semana se perdía entre 2 y 3 puntos de movilidad a medida que se iban extendiendo las cuarentenas. Y al igual que en el caso de Santiago, en la región de Valparaíso, todo el efecto que tuvo la cuarentena en su minuto se disipó. En el caso de otros países, lo que ha funcionado muy bien son cuarentenas con periodos más cortos, no tan extensas como las que hemos visto, por ejemplo, en Argentina. Argentina es un muy buen caso, la ciudad de Buenos Aires, en las cuales ha tenido una de las cuarentenas más largas del mundo, y lo que nosotros observamos ahora son récords de contagio, récord también en términos de movilidad, y eso lamentablemente está comenzando también a ocurrir en sectores como Puente Alto. Puente Alto hoy en día está teniendo un acatamiento muy, muy bajo a las medidas de confinamiento, y por tanto la estrategia internacional ha sido exitosa e ir mezclando periodos de confinamiento y de desconfinamiento, pero que sean más reducidos quizás de lo que está sucediendo acá. Por ejemplo, Corea del Sur, que en su periodo tuvo medidas muy estrictas de confinamiento, luego las relajó, ahora está nuevamente volviendo a medidas más estrictas, pero se tiene que ir soltando la mano. La verdad es que no es posible poder tener cuarentenas como más largas de 140 días como las que tiene en Puente Alto sin que se pierda la efectividad. Y en eso claramente parece que esta eternización de las cuarentenas tiene un impacto tremendo en el acatamiento y por tanto en la movilidad.
Bien, pues don Franco Basso, PhD en transporte y logística, además académico de la Universidad Católica de Valparaíso, un millón de gracias por esta conversación, que estén muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, hasta luego, nos vemos.
Gracias.
Nos vemos. Así como Franco decía que es importante lo que va a pasar en los próximos días, también es importante lo que tiene que hacer el Ministerio de Transportes, que tiene que ver con cómo se fomenta una movilidad segura. Más allá de la cantidad de gente que se va a transportar, el transporte público acá juega un rol importantísimo para tratar de evitar mayores contagios. Y a propósito de movilidad, ¿cuánto se están moviendo los camioneros, José Soto?
Pocaso, quieren que les diga, sí. Harto poco. Ellos están movilizados, José Rodrigo, ya lo sabemos, desde el jueves en la medianoche. Ellos anunciaron esta movilización a propósito de que están cansados, dicen ellos, de que el Estado no los ayude a los problemas, básicamente, entre varios otros, de seguridad que tienen en las rutas, especialmente en la Araucanía. Y han estado en un tira y afloja con el gobierno durante todos estos días, incluyendo el fin de semana, donde propuestas van, propuestas vienen, y hasta ahora no hay ningún acuerdo, y da la sensación también de que se están tirando la pelota entre el Congreso, el Poder Judicial, la Moneda. No hay una solución como condensada para poder salir de este problema.
¿Te cuento algo?
Algo así incluso para... ¿Cómo?
¿Te cuento algo?
Cuéntame.
Hasta anoche hubo un acercamiento, estuvieron ahí, a puntitos uh-huh. de poder conseguir un acuerdo entre el gobierno y los dirigentes camioneros. Tanto así que podría decirte que el ministro del Interior, Víctor Pérez, se quedó pasada a las 10 de la noche en la Moneda, esperando que le dijeran claro. Sí, para salir a anunciar que efectivamente se había llegado a un acuerdo con los camioneros. Claro. Y algo, en el último minuto, algo pasó.
Es lo que decía, de hecho, exactamente lo que tú mencionas, es lo que decía hoy el vicepresidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, que es José Villagrán. Tú lo nombrabas hace un ratito respecto de que, claro, él decía ahora, nosotros seguimos, y había el de Valparaíso decía, nosotros podemos seguir acá sentados, o sea, no crean, gobierno, no crean que nos vamos a cansar porque vamos a seguir en esto. Y el punto es que... efectivamente, ayer estuvieron hasta tarde tratando de lograr un acuerdo. Hay algunos avances. Ya decía Villagrán, por ejemplo, que va a haber una suerte de... Se ofreció una suerte de ayuda a los conductores si es que hay disparos, ataques o disparos que terminan en muerte, que exista un seguro por parte del Estado y que las viudas puedan quedar con una pensión, que se hagan cargo de las familias. Sin embargo, dice Villagrán que sigue siendo insuficiente. Recordemos que ellos quieren avances legislativos, lo que es mucho más complejo porque significa la aprobación de un montón de leyes. Ellos hablan, ¿te acuerdas?, de 13 iniciativas, de 13 leyes que fueron aprobadas, y lo que hacen es básicamente darle más poder a carabineros, endurecer un poco el Estado para poder poner sanciones más duras a quienes generan violencia en las carreteras. Entonces, claro, por eso él decía, este dirigente decía que pareciera que el proceso de diálogo es como el compra huevos. Le consultamos al Ejecutivo y nos mandan a parlamentarios. Le preguntamos a los jueces, nos dicen que si no tienen leyes adecuadas no pueden sancionar sancionar. Entonces hay una justificación de un poder del Estado a otro, es lo que decía. Y hace un ratito también hubo una declaración de el ministro secretario general de gobierno, Belolio, el vocero, que decía que él espera que esto se termine hoy. Él planteaba que se presentó una nueva propuesta en horas de la mañana, ayer en la madrugada en realidad, y que espera que los gremios de los camioneros depongan la movilización para que no sean las personas las que sigan sufriendo. Decía él, una cosa es empatizar y estar de acuerdo con avanzar y combatir, y otra es cuando algunos pretenden cortar la cadena de establecimiento o cortar las rutas. Anoche dijo, se hizo esta última propuesta que espero que acepten para deponer el paro. Entendemos que varios de los puntos que plantean son legítimos, y dijo que el gobierno va a tomar posición entre apruebo y rechazo a propósito también del debate plebiscitario. Pero claro, el tema está siendo bien complejo. Los ministros están dando explicaciones todas las mañanas por no poder lograr un avance, y por ahora los principales dirigentes de los camiones dicen, nosotros seguimos movilizados. De hecho, claro, yo les mencionaba dirigentes de camioneros de Valparaíso que decían, podemos estar aquí una semana si el gobierno quiere ir al desgaste. Eso decían de Fede Quinta, la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región.
Oye, quedémonos un poco en la zona sur de nuestro país, porque Gendarmería, resguardada por fuerzas especiales de carabineros, trasladó hoy día a 12 presos mapuches que estaban en huelga de hambre en la cárcel de Lebu. Según la unidad penitenciaria, los 12 convictos fueron trasladados hasta el hospital de Los Ángeles, donde fueron internados por problemas de salud. En tanto, la vocería de los mapuches en huelga de hambre acusó un allanamiento en el módulo donde encontraban estas personas y acusaron una golpiza indiscriminada en contra de los comuneros. Según lo que dijo Auca Castro, huerquen y vocera de los huelguistas, es que ellos informaban que eso de las 2 de la mañana comenzaron a apostarse fuertes contingentes policiales alrededor del campamento. Se temía un posible desalojo de las familias que estaban a la fuera del penal resguardando la situación de estos familiares en huelga de hambre. Y dice que llegaron 3 carros antimotines de gendarmería y por la ventana del módulo comunero, las familias pidieron presenciar cómo gendarmería entró al módulo, los golpeó, los redujo mediante las fuerzas y después se los llevaron y los trasladaron. Esto, según dicen, debido a un recurso que presentó gendarmería en tribunales para supuestamente resguardar la salud de los prisioneros. Creemos que la situación tiene que ver con una alimentación forzosa, sentenció la vocera de estos comuneros que estaban en huelga de hambre en Lebu y fueron trasladados al hospital de Los Ángeles durante esta madrugada. La vocería de los mapuches acusó un allanamiento en el módulo donde se encontraban estas personas y que los golpearon indiscriminadamente.
Oye, muy corto antes de ir al temas políticos, porque todavía sigue abierta y mucha reacción de lo que significó el fin de semana, la entrevista a Pablo Longueira, también el anuncio de Beli Matei de que va a ser candidata presidencial, bueno, un sinfín de cosas que han ocurrido en materia política, pero ¿se acuerdan ustedes que en algún momento Patricio Santamaría, el presidente, el director del CERVEL, había abierto, no sé si la puerta, pero sí la ventana para ver la posibilidad de que los pacientes con COVID positivo pudiesen votar o se fueran a su domicilio para poder ejercer el derecho a voto para el próximo plebiscito del 25 de octubre? Bueno, hoy día definitivamente él dice que no, cierra la puerta a que esas personas puedan participar en el plebiscito, asegurando que el gobierno no va a patrocinar ninguna modificación en ese sentido, cuando faltan menos de 50 días para que se lleve adelante el plebiscito. Y básicamente el argumento que entrega Santamaría, más allá de que no lo va a patrocinar el gobierno, es que efectivamente la autoridad sanitaria ha dicho que ese día las personas que están en aislamiento o confinamiento no pueden salir de su hogar, donde están cumpliendo ese confinamiento, y no van a poder desplazarse, lo que es razonable para que no siga contagiando, ha dicho Santamaría, dando entonces razón al argumento sanitario y viendo además que es muy complicado, muy complejo, que a menos de 50 días de que se va a realizar el plebiscito pueda generarse aquella posibilidad de llevar el voto a domicilio a estas personas que van a estar en ese entonces con COVID positivo. Lo complejo es saber qué es lo que va a pasar desde el otro lado, porque entiendo que hay unos senadores de la oposición que sí van a presentar una reforma esta misma semana para ver que dar la posibilidad a que aquellas personas puedan ejercer su derecho a voto en su propio domicilio, que vaya alguna gente a tomarles el voto. Bueno, es tan complejo esto, pero al menos desde el CERVEL hoy día cierran la puerta.
Bueno, ahora sí, si quieren, vamos a la política. Ha habido novedades políticas, especialmente en el sector del oficialismo en las últimas semanas. Ya lo recordabas tú, Rodrigo, con la decisión de Beli Matei de decir, bueno, quiero ser candidata presidencial, un poco quitándole el camino a Joaquín Lavín, que ese mismo fin de semana pasado se declaró socialdemócrata, y este fin de semana sorprendió en una entrevista en el Mercurio el ex candidato presidencial y ex ministro Pablo Longueira, anunciando algo que venía conversando, dice él, con su familia y con algunas personas, pero se filtró muy poquito. Él había estado teniendo algunos acercamientos, pero muy pequeño, con el mundo político, y él anuncia que está, primero, por el apruebo de cara al plebiscito el 25, que quiere ser candidato por San Bernardo a una posible elección de los quienes redactarían esta nueva constitución, y que además quiere ser presidente de la UDI, partido que él, por cierto, dijo también que volvió a militar, porque él, a propósito de los casos judiciales, había dejado su militancia. Este fue el anuncio que hizo el fin de semana y generó un terremoto bien importante dentro de la UDI en Chile Vamos, no solamente porque en el caso de la UDI ellos se preparan para una elección interna donde esperaban que hubiese una mesa de consenso, porque se hablaba un poco de las opciones de presidencia que reemplazaran a Jacqueline Fardis-Albergue, de María José Hoffmann, también de el senador Coloma. Sin embargo, estaba ahí la idea de una especie de consenso, pero claro, Pablo Longueira viene como a cambiar la situación, y sino que también hay un punto importante que tiene que ver con que la UDI es institucionalmente rechazo, la mayoría está por el rechazo, por lo tanto sumarse a Joaquín Lavín en el apruebo por parte de Longueira, dos personajes que son bastante emblemáticos, históricos y fundadores dentro del partido, es algo que evidentemente desordena la situación. Ha habido declaraciones en las últimas horas a propósito de eso. Hoy día, por ejemplo, en Hablemos en Off hablábamos con la senadora Jacqueline Fardis-Albergue, la presidenta de la UDI, que no sé si la escucharon ustedes, una la notó bien enredada, como que se enredó el naipe, porque si bien ellos defienden el rechazo, ella reconocía que están en una situación súper difícil, porque el voto de rechazo está difícil, porque no se ha podido, decía ella, ni siquiera hacer campaña. De hecho, ella dijo, es tirado las mechas hacer campaña en tiempos de pandemia donde no puedes salir a la calle, porque ella decía que incluso como el tema a través de las redes sociales no es tan influyente, no llega tanto como el cara a cara, el puerta a puerta, poder estar, poder conversar, poder desplegarse, que es algo que sabemos que la UDI es muy experta en hacer, digamos, en recorrer los barrios, en recorrer las regiones, las comunas, las poblaciones, y claro, ahora todo eso está un poco detenido. Y ella dice, para mí es bien difícil votar por el apruebo, decía, puedo no votar porque creo que es un despropósito hacer un plebiscito en estas condiciones. O sea, ella estaba poniendo un poco en duda hacer el plebiscito por la falta de campaña, porque es muy difícil, y es porque da la sensación de que el apruebo está invadiendo un poco la UDI y está generando un espacio muy chiquitito para poder hacer campaña, por lo que ellos plantean como una necesidad, que era el rechazo. Entonces, claro, genera un desorden bien, bien importante y bien curioso y bien entretenido respecto de los pasos a seguir dentro de la UDI con esta decisión de Pablo Longueira, que vuelve a la arena política.
12:33. ¿Les parece que nos vamos a una pausa comercial?
Vamos.
Y repitamos nuestra pregunta del día antes, eso sí.
Por supuesto. Dice así, los municipios de Las Condes y Providencia cerrarán algunas de sus calles para instalar mesas de restaurantes en el marco de la fase de preparación que permite desde este miércoles la apertura de los locales. ¿Qué te parece? Pueden votar a través de nuestras redes sociales y en duna.cl, y al final de nuestro programa les vamos a estar contando de los resultados.
Una pausa y ya volvemos con más acá ahora en Duna, en el 89.7.
Lo que todos queremos está más cerca. Los abrazos, salir a jugar o ver a nuestros amigos. Pero para que llegue tenemos que seguir cuidándonos. Y para que podamos seguir estando cerca, disfruta una gran señal con planes desde 9.900 pesos. Más cerca de lo que quieres. Entel.
No es una pasarela de moda, pero se robará todas las miradas. No es un submarino, pero su tecnología te sorprenderá. Tampoco es un rockstar, pero te encantará cómo suena. All New Toyota CHR, un híbrido como nunca lo has visto. Motor 1.8 con gran performance y menor consumo de combustible. Conectividad Apple CarPlay y Android Auto. No dejes de conocerlo. Atracción made in Toyota.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Sabemos que son tiempos difíciles. Tómate una pausa y escucha este consejo. Si debes salir, procura mantener tu distancia y usa en todo momento tu mascarilla. Recuerda que en esta pandemia, las ISAPRES de Chile te cubren con costo cero en examen de detección COVID-19, orientación médica telefónica gratuita 24/7, activación automática de hospitalización CAEC por coronavirus y más beneficios adicionales disponibles en juntosfrentealcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile.
El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Por primera vez se podrá decidir a través del voto, si se quiere o no, una nueva constitución. ¿Cómo se vota? ¿Cuáles son las principales fechas de este proceso? Y toda la información necesaria, encuéntrala en www.plebiscitonacional2020.cl y en las redes sociales verificadas de CERVEL. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:36, iniciamos este segundo bloque de Ahora en Duna con cifras, pero antes quiero preguntarles a ambas, porque yo sé que ustedes esto les gusta, o al menos les llama la atención, o les seduce, tiene que ver con el cyber. ¿Alguna de ustedes ha comprado algo? Solo quiero saber cómo ha sido el trato en tiempos de pandemia, además con el e-commerce, a eso me refiero.
Yo lo intenté en la mañana, o sea, ayer en la noche y ya. No...
¿A qué hora? A las 12:02.
Sí, claro, cuando colapsa todo.
Exacto, pero estaba buscando zapatillas y había una cola muy chiquitita de 5 minutos, más o menos 5-7 minutos en el retail grande.
Perfecto.
Importante.
Ya quien terminó.
Y después ya podía, normalmente. Ya
quien terminó, uno podría decir, sobre todo en el horario, bueno, es más o menos lo que uno espera, 4-5 minutos. José, tú.
Mira, ustedes saben que a mí me encantan las compras online, pero este año me estoy moderando. Igual. Tengo que comprar un par de cosas, pero estoy esperando hasta el final porque de repente salen súper buenas ofertas en los últimos días. Es el dato que les paso.
Ah, mira.
Sí.
Bueno, ok.
Para que sepan.
Estamos hablando de... Si lo dice una experta, vamos, hay que hacerle caso. Es como... la que más sabe en esto, ¿no? Son 568 sitios los que están participando, estamos hablando de 556 que son e-commerce y 12 fundaciones que están tratando de buscar acaparar la atención de los consumidores en un encuentro virtual que se va a extender hasta el miércoles 2 de septiembre. La entrega de las múltiples ofertas y promociones que, por cierto, deambulan por estas horas, donde todas las marcas y entidades que son parte del Cyber Day 2020 tienen disponible en sus sitios web oficiales un logo indicando que son parte de este evento, pero a pesar de ello existe un sitio oficial que agrupa a todas las 568 empresas y fundaciones que animan este encuentro. Es el cyber.cl/index.html. Es este sitio oficial donde usted también puede comprar si efectivamente tiene la gana. En números más duros, en números más de economía, tiene que ver, por cierto, con lo que se entregó esta mañana, que tiene que ver con la producción industrial, que tuvo una caída de 5,3%, 3,3 en el índice de producción durante el mes de julio en comparación con igual mes del 2019, según la información que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas. Esto luego que el índice de producción de electricidad, gas y agua se contrajera 4,7%, impulsado por la menor generación de electricidad de 5,2%. Así es que es una cifra que tiende a preocupar la caída en la producción industrial, y la minería disminuye además su ritmo que venía trayendo en los meses anteriores. En materia de bolsas, le cuento que la Bolsa de Comercio de Santiago, a esta hora en su principal indicador, el IPSA, tiene una baja importante, 1,79%. ¿Y qué pasa con el dólar? Está retrocediendo casi 4 pesos, 3,85, 0,49%, y se está transando ahora la divisa norteamericana en 776. Había comenzado la mañana cercano a los 780. El dólar ahora está en 776. Vamos a ver cómo termina esta jornada. 12:40, nos vamos a dar una vuelta por el mundo.
Vamos a Estados Unidos, no sé si les parece, porque Quería abordar la situación que se está viviendo, sobre todo en Portland, en Oregon, en Estados Unidos, porque las autoridades de esa zona del país aseguraron ayer que estaban preparadas para una escalada de violencia relacionada con las protestas que han convulsionado la ciudad durante 3 meses. Todo esto haciendo referencia a publicaciones en redes sociales, jurando venganza por el tiroteo con una víctima mortal ocurrido en medio de los enfrentamientos callejeros durante este fin de semana entre seguidores del presidente Donald Trump y contra manifestantes. Según lo que dijo el alcalde de Portland, es que para aquellos que han dicho en Twitter esta mañana que planean venir a Portland en busca de venganza, les pido que se mantengan alejados, dijo el alcalde en una conferencia de prensa, llamando a estos individuos de todas las tendencias políticas a unirse para renunciar a la violencia. El alcalde también arremetió en contra de Donald Trump por retórica política que, según él, alentó la división y avivó también la violencia, y dejó de lado una ráfaga de publicaciones en Twitter del presidente en las que criticaba al alcalde y las llamaba a pedir ayuda al gobierno federal para restaurar el orden. Así que ha sido una situación bastante compleja lo que se está viviendo en Portland. El alcalde y el jefe de la policía de esa zona de Estados Unidos dijeron que los investigadores todavía estaban trabajando para establecer la secuencia de eventos que llevaron al tiroteo que dejó a una víctima mortal a finales del sábado durante este fin de semana en el centro de Portland, y proporcionaron pocos detalles, eso sí, nuevos sobre la investigación. Dijeron que aún no habían determinado si el tiroteo estaba relacionado con las escaramuzas entre una caravana de manifestantes que conducían por el centro de la ciudad en camionetas agitando banderas pro-Trump y contra manifestantes en las calles. Videos publicados en todo caso en las redes sociales muestran a grupos de personas en la parte trasera de las camionetas disparando bolsas de pintura y rociando sustancias químicas irritantes a los contramanifestantes sin detener su marcha. Les lanzaban estas cosas mientras que los otros también respondían. Pese a que las autoridades no han identificado a la víctima, el The New York Times informó que el hombre que le dispararon llevaba un sombrero con la insignia del grupo de extrema derecha. El domingo, el líder del grupo apareció para confirmar que la víctima era un miembro de su movimiento a quien conocían. Y bueno, es una situación bastante compleja lo que se está viviendo en Portland. Donald Trump, por supuesto, no se ha quedado callado y reaccionó a través de Twitter, publicando, más bien retuiteando, una foto de un hombre identificado como Joe Bishop, que era descrito en esa publicación como un buen estadounidense que amó su país y respaldó al azul, en referencia a la policía, y que fue asesinado en Portland por Antifa, dice Donald Trump. Descansa en paz, Jay, escribió el presidente de Estados Unidos en relación a este hombre que le dispararon y que, según lo que publican algunos medios estadounidenses, era simpatizante de la extrema derecha. Así que está bien dividida las aguas, sobre todo en Portland. Ya el alcalde de esa zona está pidiendo una moderación y criticó principalmente a Donald Trump por alentar la división y avivar la violencia, y no por hacer todo lo contrario, lo que uno esperaría también de una máxima autoridad.
Volvamos a Sudamérica. Quiero contarles a propósito del Cyber Week. Yo me imagino, porque a mí me han llegado mensajes como de ofertas para paquetes de vacaciones a Brasil. No sé si los han visto, están como bombardeando un poco. Bueno, el punto es que Brasil tiene hartos problemas con el COVID-19, está lejos de parar la pandemia en ese país. Sin embargo, las playas de Brasil, tal como nos llegan a todos un montón de ofertas de paquetes turísticos, están llenas a esta hora, y es lo que genera una preocupación bien importante en la autoridad sanitaria brasileña. De hecho, hay una nota que estaba leyendo de Radio France Internacional que dice, titula, en Brasil los hospitales están repletos y las playas también, y describe que 6 meses después de la llegada del coronavirus a ese país, ya hay 120.000 muertes, casi 5 millones de casos, y la pandemia está muy lejos de ser contenida. Sin embargo, las playas en Río de Janeiro, por ejemplo, están llenísimas. Hay normativas impuestas que no se están cumpliendo para nada. Por ejemplo, la norma en Río de Janeiro del ayuntamiento es que pueden ir a nadar, se puede ir a hacer surf, pero está estrictamente prohibido tomar el sol o quedarse, sentarse o quedarse en la arena. Bueno, la misma nota plantea que esta regla es prácticamente imposible porque tienes a todo el mundo disfrutando de la playa como si fuera como si fuera una jornada normal, como si no estuviéramos o no estuviesen ellos también enfrentando esta pandemia. Río es una de las únicas ciudades importantes del país donde el número de víctimas del coronavirus sigue en aumento y lo está haciendo de forma bien pronunciada. En Sao Paulo se registra el mismo fenómeno, dice la nota, 30 grados en invierno, playas muy concurridas e incluso en enormes atascos de tráfico a lo largo de la costa como si se tratara de las vacaciones de verano. Esta situación genera preocupación, por ejemplo, del secretario de Salud del Estado de Sao Paulo. Él dice, la gente cree que la pandemia ha terminado y que la vida ha vuelto a la normalidad. Pues es un grave error, dijo, mientras que el virus ha estado matando a casi 1,000 personas al día durante los últimos meses en Brasil.
Oye, a propósito de eso, quiero entregarle un dato que lo acaba de publicar el Ministerio de Sanidad Español. 23.572 nuevos contagios desde el viernes por coronavirus. Solo el fin de semana, España, en su totalidad, tuvo 23.572 contagios y lo que está advirtiendo la autoridad sanitaria tiene que ver con un incremento en la transmisión. Y destaca que Madrid sigue siendo la comunidad con más casos confirmados por PCR, más de 14.000 solo en la última semana. Lo que habla de las determinaciones que se están adoptando a nivel político, a nivel sanitario en ese país, de las restricciones. Y hoy día, además, se establecen medidas bien drásticas, por ejemplo, para los universitarios en España. Se están estableciendo algunas normas, algunas de carácter obligatorio, para una vuelta a clases, un retorno a clases en las universidades que será semipresencial, dicen. No será del todo presencial, sino que será semipresencial. Es el modelo que está llevando adelante las diferentes entidades para establecer que no se generen más rebrotes, no existan más contagios en ese país y la situación tienda a generarse un poco más compleja, como aquellos meses de abril o mayo, que fueron los más complejos para gran parte de Europa y particularmente para España. Lo que se ha establecido es que la mascarilla será obligatoria en las clases universitarias que se vayan a realizar de manera presencial. Además, en los espacios comunes se recomienda mantener las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible y también la enseñanza seguirá, como decía yo, un modelo semipresencial. Estas son solo algunas de las medidas que fueron acordadas por universidades y sanidad y que fueron presentadas hoy día por la comisión delegada de la Conferencia General de la Política Universitaria en ese país. Lo ha informado hoy día que las clases van a ser algunas presenciales, otras van a seguir siendo online y cada universidad deberá garantizar que el número de estudiantes en la instalación no supere la capacidad de la misma teniendo en cuenta la separación de 1,5 metros entre un pupitre y el otro, es lo que se está estableciendo. Y si la capacidad de la instalación que garantiza la separación de 1,5 es inferior al número de estudiantes matriculados, la actividad no podrá desarrollarse de forma presencial. Son los estatutos, son las normas que están estableciendo las universidades españolas para este retorno a clases. Insisto, va a ser de manera semipresencial, pero con mucho cuidado, tomando en cuenta el número de casos que se está reportando hoy por hoy en España, que insisto, 23.500 solo en los últimos 3 días, de viernes a domingo en ese país.
Oye, y en el mismo continente, y hablando también de educación, yo les quiero contar de un caso italiano, porque habían partido las clases hace unos días atrás en un instituto en Verbania, una localidad italiana situada en el norte del país, que está cerca de la frontera con Suiza. Bueno, iniciaron los días hace algunos días y tuvieron que suspenderse tras detectarse un caso de coronavirus entre los alumnos. El curso había comenzado con las clases de recuperación el pasado 26 de agosto recién y se suspendieron las actividades didácticas a partir de este lunes 31 de agosto para no entorpecer las labores de desinfección tal y como estaba previsto en las normas para poder contener la pandemia del COVID-19. La operación de desinfección es necesaria porque uno de los alumnos había dado positivo de COVID-19. La reapertura se producirá cuando terminen los trabajos de desinfección y se garantice de esa forma el acceso a las clases con total seguridad. Así que no es una situación fácil lo que se está viviendo a nivel mundial producto del coronavirus. Es algo que también desde acá miramos, cómo vamos a hacer para cuando se puedan abrir los colegios, pero esta situación es bastante compleja y sabemos que no hay precedentes de una enfermedad como esta para poder saber cómo actuar. Así que el protocolo que están tomando, por lo menos en esa parte de Italia, es suspender las clases por unos días mientras se desinfecta el colegio y después retomar las clases. En España también ha pasado algo parecido, ya que se prohíben las actividades educativas y formativas presenciales en todos los centros y niveles, incluidas las escuelas infantiles. Así que es una situación compleja lo que se está viviendo.
Uy, perdimos a...
Sí, perdimos la comunicación con Josefina Stavrakopoulos. Vamos a ver si podemos retomarla. Si no, sigamos adelante nomás, José.
Sí, bueno, claramente José describía lo que estaba pasando en Italia con colegios donde se están iniciando las clases, y es un tema acá que tenemos en debate, Rodrigo, a propósito de nuestro propio retorno a las clases, a jardines, universidades, etcétera. Yo quiero llevarlos a Argentina, donde les va a sonar familiar lo que les voy a plantear. La coalición de gobierno de Argentina propone impuesto a los súper ricos a propósito de la necesidad de generar plata, dinero, liquidez para enfrentar la crisis económica que está dejando la pandemia. Esa es la razón por la cual la coalición gobernante de Argentina, que se llama el Frente de Todos, busca imponer un impuesto único a los ciudadanos ricos como parte de una estrategia para poder generar ingresos al gobierno en medio de una crisis económica en deterioro. Y también se plantea para poder plantear el sentido de izquierda también en el gobierno. El llamado impuesto solidario se llama. Se aplicaría aproximadamente a 12.000 argentinos que tienen activos, digamos, de 2,7 millones de dólares, según un comunicado de la oficina de prensa de esta coalición en la Cámara Baja del Congreso, donde ya se presentó el proyecto de ley. La idea es... y que ha tenido acogida en el sector, en los sectores de izquierda, digamos, es escalar a un 5,25% para los ciudadanos ultra ricos que tienen su fortuna en activos fuera del país, dice este proyecto de ley. Y la propuesta es otra medida también que evidentemente atenta contra el clima empresarial y la división que hay en ese país a propósito de un sector opositor bien importante que ha salido a las calles y que está reclamando por las políticas económicas y que ha implementado el presidente Fernández, la dupla con Kirchner, y por lo tanto genera también esta sensación también de división, de no ponerse de acuerdo para poder enfrentar de mejor manera la crisis económica bien profunda que tiene Argentina hace años y que se ve profundizada a propósito del COVID-19.
Faltan 9 minutos para la 1:00 p.m. Quiero llevarlos nuevamente a otro tema que escapa del COVID, que hace historia y que tiene que ver con una historia dolorosa, particularmente para Francia, que va a vivir este próximo día miércoles, o va a recordar, mejor dicho, el próximo día miércoles, un capítulo bien doloroso de su reciente historia, digamos, porque se va a llevar adelante el juicio de los atentados de enero del 2015, es decir, hace 5 años, contra el diario Charlie Hebdo y el supermercado Hyper Kaiser. Comienza este miércoles. En el estrado se van a presentar 14 acusados que son presuntos cómplices, de alguna manera, de aquellos 3 terroristas que fueron abatidos por la policía. En una mañana bien noticiosa para nosotros, porque esto fue cerca del mediodía en Europa, fue el 7 de enero del 2015. Ese día, 2 hombres fuertemente armados y encapuchados tomaron las oficinas del semanario satírico, matando a los principales miembros de la redacción. Durante su vida, mataron también a un policía. En total, ese día, en la mañana, 12 personas fueron asesinadas a tiros por los hermanos Kouachi, que actuaron en nombre de Al Qaeda. La conmoción, por cierto, esa mañana en Francia fue inmensa. La libertad de expresión acababa de ser atacada, entre otras cosas, a propósito de lo que ha significado la historia de ese semanario satírico. Posteriormente, el 8 de enero, al día siguiente, una joven policía fue asesinada a tiros en las afueras de París. Se contempló inmediatamente la hipótesis de otro ataque coordinado como el que había ocurrido 24 horas antes. Aún ella en fuga, los hermanos Kouachi se convirtieron en el objetivo de una gran cacería humana que terminó en una imprenta ubicada en la comuna de Engel, eso en el departamento de Siena y en Marne, y tras un intensas horas, los hermanos abandonaron finalmente el edificio y son abatidos por la policía. Así terminaba parte de esa historia, de esa mañana del 7 de enero del 2015, que va a ser recordada pasado mañana, cuando comience este juicio y se abra una herida bien fuerte que quedó plasmada en la conciencia de los franceses por la forma como ocurrió este ataque, coordinado, por cierto, por los disparos que se generaron a sangre fría por muchos que murieron esa mañana, y va a ser un triste recuerdo de lo que pasó ese 7 de enero del año 2015. Vamos a ver qué es lo que determina la justicia para estos coautores de estos ataques. Y por cierto, vamos a revivir seguramente a quienes tuvimos la oportunidad de reportearlo en ese entonces, porque nos estábamos, caía la información a cuentagotas, pero estuvimos pendientes mucho rato de lo que estaba pasando en Francia a propósito de esa mañana del 7 de enero del 2015, los ataques que llevaron adelante este grupo de terroristas.
Oye, cuando quedan 5 minutos para la 1, quería contarles una noticia, más que noticia, es como un dato, una historia que es súper, súper impresionante. Se trata de una niña de 3 años que salió accidentalmente volando durante unos segundos arrastrada por un cometa gigante, cuando las cuerdas se enredaron en la cintura de esta niñita durante un festival de cometas en la localidad taiwanesa de Hsinchu, en el norte del país. La niña pesa alrededor de 13 kilos, tiene 3 años, como les comentaba, y ella participaba en el Festival Internacional de Cometas de su localidad con sus papás, y se encontraba junto a un gran cometa de color naranjo que una vez en el aire iba a arrojar caramelos, según lo que destaca la prensa local. Cuando los organizadores la soltaron, una racha de aire se levantó de manera súbita, con las cuerdas enredadas en la cintura de esta niña, que se elevó más de una decena de metros en el aire ante la situación, que todos miraban, por supuesto, súper, súper sorprendidos en Taiwán. El vuelo de la niña duró unos 20 segundos, pero me imagino que esos 20 segundos deben haber sido los peores 20 segundos de la vida de sus padres y de ella también, hasta que finalmente un soldado retirado saltó para atraparla.
¿Problemas con la José nuevamente? Sí. Vamos a ver si podemos retomar. Ahora sí.
Estaba tan entretenida la historia.
Vamos, siga.
Ya, no sé en qué quedé, pero me imagino que cuando seguía volando la niña.
Sí.
Sí, y el susto de los papás.
Ya,
duró 20 segundos ese vuelo de la pobre niña, hasta que un soldado retirado saltó para poder atraparla cuando se acercó al suelo. El ex soldado dijo a los medios locales que la niña tenía los ojos cerrados cuando él la agarró y que unos instantes después empezó a llorar. Obviamente estaba en estado de shock por la situación que había vivido, lo que fue, por supuesto, un signo también de que la niña igual se encontraba bien dentro de la situación dramática que vivió. Las autoridades de esa localidad decidieron finalmente suspender el festival luego de este incidente, pero las impactantes imágenes ya están dando vuelta en redes sociales, y si tienen la oportunidad de ver el video, véanlo, porque es realmente sorprendente cómo este cometa agarra a esta niña de 3 años y la hace volar por estos 20 segundos que deben ser totalmente aterradores.
Pero de todas maneras,
por suerte no pasó nada.
Menos mal, estaba bien, porque podría haber terminado mucho peor esta historia.
Por supuesto que sí. Lo que está terminando es este segundo bloque. Faltan 2 minutos para la 1 de la tarde. Y antes de terminar, por cierto, y antes de ir a la pausa, porque nos queda todavía mucho más que seguir analizando acá ahora en Duna, le vamos a contar nuestra pregunta del día.
Dice así. Tiene que ver con la apertura que están iniciando ciertas comunas de Las Condes también y Providencia, que ellos decidieron en esas comunas cerrar algunas de sus calles para instalar mesas de restaurantes en el marco de la fase de preparación que se inicia ahora, que permite desde el miércoles la apertura de estos locales. Queremos saber qué les parece a ustedes. Bien o mal, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Está fijada, por ejemplo, en Twitter, en la parte superior, para que la puedan encontrar fácilmente, y nos cuenten qué les parece esta decisión que están tomando algunas comunas que van a entrar desde el miércoles a la fase 3 de preparación.
Ya pues, con la pregunta planteada, nos vamos a una pequeña pausa comercial para volver a nuestro tercer y último bloque. Hartas cosas que revisar. Por lo pronto, las negociaciones por el salario mínimo entre la Central Unitaria de Trabajadores y también lo que pasa con el gobierno, el Ministerio de Hacienda. Además, se está confirmando que se activa un nuevo pago de ingreso mínimo garantizado. Bueno, parte, es solo parte de las cosas que nos quedan por contarle en este Ahora en Duna, acá en la 89.7. Pausa y ya regresamos.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
El retiro de tu 10% lo estamos haciendo entre todos. Más de 9 millones y medio de personas han hecho su solicitud y más de 8 millones de chilenos ya disponen de su 10%. Nosotros seguimos trabajando para cuidar y hacer crecer tus ahorros. Vamos avanzando y todavía queda por mejorar. Asociación de AFPs de Chile.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor, como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile, verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Una de la tarde en punto. Tercer y último bloque de esta jornada. Titulares con Enrique Llavar.
El Ministerio de Salud reportó 1.753 casos nuevos de COVID-19 y según cifras del DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 45 fallecidos. Respecto a los exámenes PCR, ahí se informaron los resultados de 31.914. Además, la positividad fue de un 5,5%, la más baja desde el 12 de abril. El doctor en Transporte y Logística, Franco Basso, aseguró que la movilidad está llegando a números similares a los días previos de que se anunciara la cuarentena. En conversación con Ahora en Duna, el académico de la Universidad Católica de Valparaíso dijo que uno de los problemas que puede suscitar estos días es que las comunas que se van a abrir atraen más viajes. El presidente del CERVEL aseguró que los pacientes que estén con COVID-19 el día del plebiscito no podrán votar, enfatizando que el gobierno no va a patrocinar ninguna modificación en ese sentido. Pese a que ayer Patricio Santa María había realizado un llamado a no renunciar por anticipado a la idea de que los enfermos con coronavirus participen de estos comicios, hoy cerró la puerta a esa opción. Según la última encuesta de Academ, la aprobación a la gestión del presidente Sebastián Piñera cayó al 18%. Además, sobre el plebiscito constitucional de octubre, un 62% declara estar totalmente decidido a votar y esto representa 28 puntos menos que en marzo. Y Joe Biden acusó de débil a Donald Trump por haber fomentado la violencia en Estados Unidos. El equipo de campaña del candidato opositor adelantó parte del discurso que será dado a conocer en horas más desde Pittsburgh. Y Alejandro Tavilo regresó al circuito con una victoria. El número 2 de Chile venció al dominicano Roberto Zitt y avanzó a octavos de final del Challenger de Cordenos.
Gracias, Kike. Que tenga buena tarde, ¿eh? 31 de agosto. Vamos adelante con los temas. María José Soto.
31 de agosto, tú dices, porque estamos prontos a pasar agosto.
Y entrar en septiembre, básicamente por eso.
Pero vamos a pasar agosto todo. Todo, todo. Es una gran noticia, ¿no?
Sí, un agosto que además fue bien, bien seco, ¿ah? ¿Eh? Ojo con eso. Poca lluvia. Sí,
totalmente.
Sí.
Por la lluvia, ya. Vamos
una,
con
una sola lluvia, por lo menos acá en la región metropolitana.
¿Cierto? Sí. Con la José, que es bien veranista, sí, las contabiliza todas.
Las tiene contadas. Sí.
Es que fue una.
Una. Bien poco para mes, para un mes que siempre ha sido bien lluvioso. En fin. Cerramos paréntesis.
Y un mes difícil. Ya, claro. Vamos. Vamos con una información que es importante y que ayuda bastante en estos meses bien duros que hemos vivido. El gobierno confirmó que activó un nuevo pago del ingreso mínimo garantizado y que además las postulaciones para quienes puedan intentar retener esta ayuda están totalmente abiertas. Hoy se dio el pago del cuarto aporte del ingreso mínimo garantizado, que va a llegar a casi 300.000 trabajadores. Este subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado es una ayuda económica para los trabajadores dependientes con jornada ordinaria que es mayor a 30 horas y permite aumentar los ingresos de los trabajadores de manera que se pueda garantizar un mínimo sueldo líquido de 300.000 pesos. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, dijo que este es el cuarto pago del ingreso mínimo garantizado y que el 63% son mujeres las que se van a ver beneficiadas. Dice, las desigualdades en esta crisis se agudizan para las mujeres y no cabe duda que de ellas están en situación de mayor vulnerabilidad. Por eso queremos, decía ella, importante destacar que este ingreso va a las mujeres dueñas de hogar. Sabemos, dijo, que en situaciones normales las mujeres ya enfrentan importantes brechas de acceso al mercado laboral y esta crisis ha agudizado estas brechas. Además, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, decía que el 61,64% de los beneficiarios del cuarto pago de este ingreso pertenecen al tramo de mayor vulnerabilidad socioeconómica, de 0 al 40%. Y, bueno, ¿cómo se puede postular a quienes estén contemplándolo? Se deben cumplir ciertos requisitos, como ser trabajador dependiente, tener un contrato, digamos, que esté en el Código del Trabajo, tener un sueldo bruto menor a 384.000 pesos, jornada ordinaria superior a 30 horas hasta 45 semanales y pertenecer a un hogar del 90% más vulnerable de la oposición. Esas son las novedades con el ingreso mínimo en esta jornada que ya se empieza a entregar.
A propósito de ingreso mínimo, este es el sueldo mínimo que generalmente se negocia entre la Central Unitaria de Trabajadores y también el Ministerio de Hacienda, y están reunidos justamente los dirigentes de la CUT con el ministro Ignacio Briones y también la ministra del Trabajo, Adolfo Saldívar, para tratar de llegar a un acuerdo y ver cómo se ve la posibilidad del reajuste del salario mínimo. Cifras que están un tanto alejadas. ¿Por qué? Porque no ha habido acuerdo de momento en lo que están pidiendo los trabajadores y lo que está ofreciendo el gobierno. El gobierno por ahora ha descartado la propuesta de los dirigentes de aumentar el sueldo mínimo de 320.500 a 400.000 pesos, y argumenta que implica un alza del 25% en medio de la mayor crisis económica que está viviendo la década nuestro país. Pero sí coinciden en algo, al menos hay un acercamiento en algo entre Hacienda, Trabajo y la CUT, es que se deben evitar los despidos en empresas que están recibiendo el apoyo del Estado, como ves, el futuro subsidio al empleo. La situación es bien, bien compleja para tratar de llegar a un acuerdo. Vamos a ver cómo se allana el camino para ver si existe aquella posibilidad de acuerdo entre estos dos ministerios y la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Pero hay datos que de alguna manera le dan la razón al gobierno en el sentido de que va a ser bien difícil poder subir la cifra tanto como lo están esperando desde la CUT, ese 25% del que estábamos hablando. ¿Y por qué? Porque yo hace poquito rato en el segundo bloque daba cuenta de lo que significó, lo que publicó hoy día el INE de la producción industrial, que ratificó esa caída generalizada en todos los sectores de la economía, salvo minería, decía yo. Y lo otro, que mañana vamos a conocer la cifra de IMASEC, del índice mensual de actividad económica, que marca, por cierto, un parámetro respecto a qué está pasando con la economía del país, que los meses anteriores, por cierto, no ha sido una buena cifra, y eso marca un poco el termómetro de lo que está ocurriendo. Insisto, siguen las conversaciones entre la CUT y los ministerios de Hacienda y del Trabajo. Vamos a ver cómo termina esta jornada para ver si se acercan las posiciones de lo que están pidiendo los trabajadores y de lo que puede ofrecer el gobierno respecto al reajuste del salario mínimo.
Oye, los llevo a la arena política porque comentábamos en el primer bloque que estuvo conversando en el Hablemos en Off la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y ella hablaba de varios escenarios, pero principalmente de lo que va a pasar de cara al plebiscito. Y ella señalaba que es posible que ella pueda no votar en el plebiscito básicamente por una situación sanitaria. Ella dice que le parece un despropósito hacer un plebiscito en las condiciones que tenemos hoy en día. Ella aseguraba que se tomó una decisión en una condición que era distinta, recordando que hoy, cuando estamos encerrados en nuestras casas dentro de cuarentena, la gente donde el electorado del rechazo son personas de 45 años hacia arriba, lo más probable es que muchos de ellos no vayan a votar, y por cierto, eso es una preocupación para la presidenta de la UDI. Ella aseguraba que como partido tomaron una decisión, que es estar por el rechazo en un Consejo General en enero, antes de que todo esto partiera, y que eso fue una decisión en el ámbito colectivo. Y esa es una decisión de la UDI. Escuchemos lo que dijo en concreto la presidenta y senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, esta mañana acá en Duna.
¿Qué es así? Ahora, nosotros tomamos la decisión de estar por el rechazo en un Consejo General en enero, antes que todo esto partiera, y fue una decisión colectiva. Por lo tanto, esa es la decisión de la UDI. Es decir, acá fue un Consejo General súper masivo, donde había más de 400 personas, y por lo tanto, para cambiar esa postura, tiene que ser también a través de la misma del mismo procedimiento. Sin embargo, nosotros no tenemos ningún problema en que él pueda exponer su postura, porque efectivamente tiene un punto.
Claro, cuando la senadora dice no tenemos ningún problema en que él pueda exponer su postura, se refiere a Pablo Lugueira, quien durante este fin de semana dio a conocer su posición respecto del apruebo, algo que ha sido muy comentado durante las últimas horas y que por supuesto fue comentado también por la senadora. La timonel de la UDI recalcó en ese sentido que ella no iba a votar por el apruebo, a diferencia de Lugueira. Puedo no votar porque creo que es un despropósito hacer el plebiscito en estas condiciones y puedo llegar a esa conclusión, dijo la senadora. Escuchemos lo que dijo respecto a Pablo Lugueira, la senadora de la UDI.
Para que le firmara la ficha de reinscripción a la UDI, cosa que de verdad uno, como te digo, se agradece la deferencia. Y para contarme en qué estaba y cuál era su visión en torno al momento político actual que está viviendo el país. Conversamos largo rato en relación a eso, y yo, si bien, es decir, comparto gran parte de lo que él planteaba. Es decir, yo creo que hoy día, cuando nosotros firmamos el acuerdo del 15 de noviembre, no se pasaba por la mente de nadie que íbamos a estar hoy día en una situación como la que estamos viviendo, en donde con una pandemia que tiene a la región del Biobío en cuarentena, en donde las personas que estén enfermas, que es una situación que no es buscada por ellos, no es responsabilidad de ellos, son amenazadas por el fiscal de que van a ser perseguidos penalmente si es que ejercen su derecho constitucional al voto. Entonces, estamos en una situación súper compleja, bien absurda, en donde el proceso electoral más importante de los últimos años está viéndose con serios vicios de legitimidad por todo esto que te estoy diciendo. Si alguien que me diga a mí que estamos en cuarentena en Concepción, ¿cómo diablos se hace campaña en estas condiciones? Entonces, yo creo que efectivamente el plebiscito en estas condiciones no tiene mucho... Es decir, tiene serios problemas.
Bueno, hay entonces las declaraciones de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que entre otras cosas, como escuchábamos, decía que ella puede no votar porque cree que es un despropósito hacer un plebiscito en estas condiciones. La entrevista completa la pueden revisar en duna.cl.
Da la impresión que Pablo Longueira habló con muchos, porque tuve la oportunidad de entrevistar ayer también a Felipe Kass, el senador de Evópoli, también dijo que lo había llamado Pablo Longueira. ¿Habrá llamado a alguien de RN? El presidente de ese partido, Rafael Provenz, en la línea telefónica. Don Rafael, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Gracias por atendernos. Dejé planteada la pregunta. ¿Usted pudo hablar, lo llamó en algún momento Pablo Longueira? Porque sí sé, entiendo que sí lo hizo con el expresidente del partido, el ahora ministro Mario Desbordes.
Conmigo no he tenido ningún contacto con él desde hace muchos años. Uh-huh. Así que no he tenido esa deferencia de poder conversar con él.
Y más allá de eso, ¿le parece que movió un poco las aguas en su sector la entrevista que hizo Longueira, que entregó?
Nosotros como partido estamos trabajando hace bastante tiempo, no solamente en nuestros candidatos presidenciales, en el tema de constituyente, en todo lo que significa el consejo del partido en el mes de septiembre, en los temas de alcaldes, concejales, gobernadores, que es donde estamos enfocados. Lo que haga Longueira no es que haya aparecido hoy día, no se olviden que él hace un mes y tanto atrás salió con la prensa presionando a sus parlamentarios que si votaban a favor del 10% se tenían que ir de la UDI. Entonces no es un actor reciente sobre, con respecto a ciertas cosas que él está haciendo. Y desde mi punto de vista, la irrupción de él hoy día tiene como objetivo ponerse detrás del candidato Joaquín Lavín, a raíz de que Evelyn Matthei también dio a conocer su intención de ser candidato a presidente.
Ahora, senador, igual Pablo Longueira tuvo ciertos cuestionamientos hacia Joaquín Lavín y hacia algunas actitudes que consideró como un poco populista. Sin embargo, yo quería preguntarle si, qué le parece a usted que haya aparecido como otra figura importante en favor del apruebo dentro de Chile Vamos, tomando en cuenta que, por ejemplo, en RN hay un sector bien importante que está por el rechazo y han tenido hartos problemas en ponerse de acuerdo y en dejar que las dos opciones vayan de manera sana corriendo. ¿Qué le parece esta irrupción tan encima, además, tan encima del plebiscito?
Primero voy a aclarar, nosotros como partido no tenemos ningún problema con uno u otro. Nosotros le damos todas las garantías que trabajen de acuerdo a lo que el partido dijo. Libertad Acción significa que cada uno toma la opción que quiere, trabaja y vota como quiere. Si quiere trabajar por el lado uno o el lado dos de esta propuesta, está en libertad de hacerlo sin que el partido tome represalia alguna con ello. Eso es lo que es la libertad de acción. Ahora, la UDI no tiene libertad de acción, por lo tanto, ahí hay un problema que tienen que resolver ellos.
Ya. Estamos conversando con el presidente de RN, Rafael Proens. Quería preguntarle respecto de la situación del plebiscito en su partido, porque el Comando Rechazo para Reformas de RN expresó hoy día su molestia y criticó la conformación de un comité de búsqueda de candidatos a la Convención Constituyente. Se esperaba que hoy día tuvieran una reunión con usted. Quería preguntarle si se concretó esa reunión y qué salió de eso.
Nosotros tenemos reunión de mesa a la 1:30, por lo tanto... ahí se podrá plantear el tema. Hasta el momento, más allá de haber recibido una carta en el tenor de lo que tú dices, que no lo voy a negar, pero yo creo que ellos tienen una información a media, o manejan la información a media, porque lo que el partido hizo, y es lo que hace cualquier partido serio, es anticiparse a planificar instancias que se pueden dar el día mañana. Si nosotros buscamos y gana el rechazo, bienvenido, le vamos a dar las gracias a todas las personas que pusieron su nombre a disposición para poder integrar una lista de constituyentes, y si gana el apruebo hay que ser muy irresponsable de partir en ese minuto buscando gente sabiendo que los temas son cortos y habiendo posiblemente una elección interna del partido de por medio. El que nosotros planifiquemos no es que uno esté tomando una opción u otra. En el partido están todas las opciones, no solamente estar en la prueba, también hay gente que es del rechazo. Y esto fue algo que nació de una vicepresidenta que ofreció poder empezar a buscar nombres por todo Chile para tener una base. Posteriormente habrá un comité de selección, que ahí no, obviamente los mismos que buscaron no van a estar. Y otra gente la que va a estar ahí, y totalmente... de forma imparcial, que elijan las mejores hombres y mujeres para poder integrar finalmente quienes van a ir al comando de Chile Vamos, que es el que va a hacer definitivamente la lista de los constituyentes que van a representar al sector.
¿Y cuál, entonces, Rafael?
Anticiparse a los temas no creo que sea poner la ficha en un lado u otro, sino que es trabajar con planificación.
¿Y cuál es su postura?
La mía, todos lo saben. Yo lo hice público al poco tiempo de esto, junto a 7 senadores más. Entonces, en ese aspecto no me pierdo, pero también hice un compromiso con la mesa de no intervenir en estas elecciones junto al secretario general, y la mesa tampoco lo puede hacer como esta, lo puede hacer a título personal, los diputados...
Es que ahí se confunde un poco la cosa, ¿o no, Rafael?
No, ¿por qué se confunde?
No, le pregunto.
La mesa le corresponde al partido, es una institución del partido. Las posiciones personales, si yo fuera a mi región y quiero hacer el trabajo, si pudiese hacer el trabajo de trabajar por la opción que yo creo, lo hago a título personal, pero no usando los logos ni la institucionalidad del partido. Porque ahí sí que lo involucramos. ¿Te fijas? Entonces, mi postura... para evitar eso y dar garantía a ambos lados, es que nosotros dijimos, junto al secretario general Felipe Cisterna, que no íbamos a participar de esta elección.
Senador, usted el 7 de enero de este año, junto a otros 7 senadores, anunció que iba a votar por la opción rechazo en el plebiscito de nueva constitución. Me imagino que a eso se refiere cuando hicieron este anuncio. Ahora, a propósito de los nombramientos que hizo el presidente Piñera, Alamán se fue de canciller, Desbordes de ministro, ¿no hay representantes del sector del rechazo que sean tan emblemáticos en el sentido de que estén poniendo como la camiseta y sean como figuras reconocidas a nivel nacional? ¿Da la sensación de que esta alternativa está un poco abandonada de sus principales líderes, tomando en cuenta que además aparece Longueira, que es una figura emblemática, que dice apruebo, y usted plantea que por su condición de presidente tiene que mantener una neutralidad? Entonces como que está la sensación de que el rechazo quedó un poco abandonado, no solamente hacer campaña, sino de sus figuras que se camiseteen.
Pero si el rechazo dice que tiene el 70% de los adherentes del partido, me imagino que habrán más personas que Andrea Alamán y otros que podrán tomar ese liderazgo, ¿no?
¿Y como quién lo ha tomado?
No sé, pues ellos no sé, me imagino, o sea, yo vuelvo a insistir, yo tengo que cuidar la institución. Después del día 26 no va a existir ni apruebo ni rechazo, va a existir solamente Renovación Nacional, y nosotros tenemos que cuidar eso es lo que va a seguir de ahí para adelante, no va a seguir ni apruebo ni rechazo. Entonces la institución del partido hay que cuidarla, y yo tengo la suerte que la gran mayoría de los integrantes de la mesa han entendido eso y se han mantenido en una situación imparcial. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque entendemos que el partido es lo que va a primar después del 26 de octubre. Entonces, si no tenemos cuidado con eso, lo podemos terminar destruyendo, lo podemos terminar dividido, podemos terminar de miles de maneras que, al menos, yo no quiero que eso pase.
Sí, Rafael, solo me queda una duda de la pregunta que le hacía Josefina hace poco rato. RN no está buscando convencionales, entonces.
Nosotros, como si le estoy diciendo que tenemos un comité de gente para recabar información de qué personas estarían disputando, hombres y mujeres, no se olviden que tenemos que tener paridad, ¿ya? Entonces no es una tarea que podamos terminar en un día ni en un mes. O sea, si nosotros partiéramos en octubre, le aseguro que no vamos a llegar a enero con todos los nombres definidos, porque es muy corto el tiempo. Entonces adelantarse a eso creo que hace que el partido tenga una responsabilidad absoluta con el proceso constituyente que puede venir el día de mañana, dependiendo de la opción que gane. Como te dije, si gana el rechazo, todo lo que estamos haciendo muere ahí y se acabó el tema. Pero si gana la prueba, no creo que sea responsable asumir a partir del día 26 esa tarea. Por eso partimos antes. Perfecto. Pero no es excluyente, y esto quiero repetirlo, que los militantes del partido de base, los liderazgos, el partido en región o lo que sea, propongan nombre. Todos los militantes, los 30.000 militantes del partido, pueden proponer nombre a que sean seleccionados para poder definir después quiénes son los que nos van a representar.
El presidente de Renovación Nacional, Rafael Provenza, en conversación con Radio Duna. Gracias, don Rafael, que esté muy bien.
A ustedes, muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
1:00 p.m. 21 minutos, ahí despejado el punto en Renovación Nacional. Partimos este programa también contándole que todavía no hay acuerdo entre los camioneros, entre el gobierno, se están acercando las posiciones. ¿Qué faltará? Actualicemos un poco eso, José, para ver en qué está la situación de los camioneros, particularmente en la parte sur del país.
Mira, no se ve tan fácil, porque el presidente de la Federación de Dueños de Camioneros del Sur, José Villagrán, señaló durante estas jornadas, algunos minutos atrás, que el paro de camioneros se iba a radicalizar a partir de hoy, por lo que no iban a permitir el paso de otros transportistas de carga que no se hayan sumado finalmente a este paro. Lo que decía el dirigente es que van a continuar analizando la propuesta del Ejecutivo, pero dijo que si nosotros consideramos hoy en el ofrecimiento que están haciendo desde el gobierno, no nos corresponde, vamos a seguir movilizados. Así que, al parecer, no están tan convencidos con la propuesta que les hizo el gobierno. Los camioneros, dijo, tenemos que aguantar para un rato más, nosotros no somos los culpables por estar estacionados en la berma. Añadió que si la propuesta no es interesante, la vamos a devolver. Los transportistas se encuentran en su quinto día, como sabemos, de movilización y están desplegados en distintos puntos del país. Y a propósito de esto, Villagrán señalaba que este es un movimiento ciudadano, que están acá todos afectados, el comercio, las forestales y pequeños empresarios. Los camioneros, dice, lo único que queremos es representarlos a ellos, por eso cada día llega más gente a esta movilización. Así que es parte de lo que se está
hablando hasta ahora producto del paro de camioneros que al parecer todavía no tiene una luz al final del túnel.
Oye, y lo último tiene que ver con lo que está pasando acá en la región metropolitana. De acuerdo a los datos que maneja la Intendencia, hoy por hoy el 55% de esta región, la metropolitana, ya está sin cuarentena a partir de hoy, tomando en cuenta que El Monte, Cerrillos, Calera de Tango, La Florida, Maipú, Talagante, Macul y Huechuraba pasaron a la etapa de transición, con lo que se levanta la medida por los días de semana. Y durante esta mañana, el jefe de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana, el general Carlos Ricotti, que estuvo junto al intendente Felipe Guevara y el jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi, Omar Cáceres, encabezaron las fiscalizaciones en la comuna de La Florida. De hecho, entiendo que hasta un sobrevuelo hizo el alcalde Rodolfo Carter por su comuna para ver cómo estaba la movilidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado con él la semana pasada? Decía, va a estar muy preocupado lo que pase el lunes, y decía, voy a rezar para que se cumplan las cosas de aquí en adelante, tomando en cuenta que se trata de una situación, de un desafío bien importante, no solamente para esa comuna, sino que para las otras que entran en esta fase de transición. ¿Qué es lo que ha dicho el general Ricotti? Fuerte y claro, todos los límites de las comunas que están en fase 2, con las que están en cuarentena, van a ser controlados. ¿Le quedó claro entonces? Si usted está en cuarentena, ¿no va a poder salir a transición? Si está en transición, clarísimo. ¿No puede echar a cuarentena? Todo va a ser controlado. 1:24, estamos llegando al final de esta edición de Ahora en Duna. Antes, queremos saber cómo estuvo la opinión de la gente en nuestra pregunta del día, Josefina.
Bueno, la opinión de la gente respecto de esta posición que han tomado municipios como Las Condes y Providencia, que van a cerrar algunas de sus calles para instalar mesas de restaurantes en el marco de la fase 3 de preparación que permite desde el miércoles la apertura de estos locales. Queríamos saber qué les parece, bien o no hay que llamar a salir a las personas. Va ganando bien por el comercio con un 62,5% de los votos, por lo menos a través de Twitter. Pueden seguir votando durante el transcurso del día, pero ya da cuenta... con la votación que tenemos acá, que la gente a lo mejor ya quiere empezar a salir un poco más.
Era que no.
De a poquito.
Pasito.
Aprovechemos a saludar también a quien hace posible este programa, José Soto.
Exactamente. Sin perder de vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, webinars sobre panoramas de mercado o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Estamos terminando esta edición de 31 de agosto. Mañana iniciamos el noveno mes del año, así es que a las 12 del día, Josefina Stavrakopoulos, María José Soto, tenemos un compromiso, una cita para seguir informando y contándole a la gente lo que ocurre en el transcurso del día de mañana. Saludos a ambas, que estén muy bien.
Nos vemos. Un abrazo.
Y a ustedes por haber estado ahí, por haberse informado con nosotros, como siempre, muchas gracias y siga en la sintonía del 89.7. Buenas tardes.